Medio de pan y un libro.
Un discurso que dio Federico García Lorca en la inauguración de una biblioteca en su pueblo, en Fuente Vaquero, representa lo que nosotros entendemos de que son los libros para la cultura y para la humanidad. Y está muy bien representado en esa frase de que un preso en Siberia le decía a sus parientes: bueno, mándenme comida, pero mándenme libros, o sea, si quieren mándenme medio kilo de pan y un libro, porque no solo hay que alimentar el cuerpo, sino también el espíritu.
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes, 14:30 horas, en el Hilo Invisible.
Hola, otra vez por acá. Bien.
Un nuevo viernes aquí en sí. Medio de pan y un libro.
Y aparte con un gusto de volver a tener un escritor acá en la radio. Así que por ahí última vez estamos saliendo al aire y es lindo poder venir con los escritores acá al estudio de la radio. Y bueno, sí, agradecerle a Danto que se acercó hasta aquí, hasta la radio, para contarnos de su libro que ya está calentito, prontito a salir ya en estos días lo tenemos entre nosotros, pero la idea es un poco que compartir con la audiencia de qué trata el libro. Así que, ¿cómo andás? Gracias por venir.
Bien, ando muy bien, estoy muy contento. Lo que pasa es que escribir es bajar de la memoria todo lo que tenés ahí. Uh-huh. Es como resetear una computadora, como dicen los pibes ahora, volver todo atrás y rescatar lo que te interesa para escribir. Bueno, eso es lo que hice yo.
Sí,
eso se llama así el libro.
Por eso te iba a preguntar, ¿cómo primero surgió la idea de escribirlo? Y a su vez, es algo que yo charlando con él le decía, son cosas importantes a contar, porque muchas veces las personas, los jóvenes, como no se va transmitiendo de generación en generación las vivencias, cree que lo que nosotros tenemos hoy en día acá está algo así, que cayó de arriba, y es el esfuerzo y el sacrificio de muchas generaciones.
Sí. En mi caso particular, yo... acá en el libro lo cuento, ¿no? Tuve un percance en la escuela, yendo a segundo grado, y ese percance hizo que papá, mi papá, que era un genio papá, me mandara a tomar clases particulares con una señorita, la señorita Perezotti, que se estaba recibiendo de maestra cuando se recibían en el normal, ¿viste? O sea, yo era un chico de 9 años, y ella estaba en los 17. Bueno, esta chica a mí me hizo estudiar como corresponde, para saber, no para dar la nota. Y en esas charlas vi, a lo mejor me tocó el bichito este de escribir, ¿viste? Porque yo en la escuela después, ella, si bien he tenido algunas cosas raras, feas, no muy agradables como estudiante, porque en segundo año hice cualquier cosa, perdí un año ahí, pero recapacité, gracias a papá, un gran aliciente para recapacitar y volver al carril. Y bueno, me puse a pensar que cómo puede ser que nosotros... ¿Vos sabés quiénes son tus bisabuelos, tatarabuelos? Yo ahora lo sé. Sí. Y yo le dejo con esto, no tan solo parte de mi historia, de lo que yo hice en mi vida y que seguiré haciendo, sino también les dejo de dónde venimos, ¿viste? Por el lado de mi madre y por el lado de mi padre. Uh-huh. Y así seguir el árbol para arriba y llegué hasta, no sé, pero... abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Uh-huh. De las dos partes.
No, y aparte...
Y con respecto a mi señora lo mismo, yo narro también acá... que mi señora no estaba en una, viste, arriba de un frasco, que yo no, ella venía de su padre, de su madre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, vinieron de España, vinieron de Yugoslavia, el padre de Yugoslavia. O sea, acá hay un compendio de cosas que te enterás. Ah, pero mira vos, claro, acá no llegó la gente al valle, viste, de la noche a la mañana, e hizo 30, 50 hectáreas en producción, ¿no? Llegó gente que vino, se peló el lomo, trabajaron mucho, mucho, mucho.
No, y aparte
y fueron logrando pequeños, pequeños grandes objetivos.
¿No dijiste cómo se llama el libro para la escuchantada? Bueno,
desde que tengo conciencia, lo dije al principio.
Ajá.
Les dije, por eso se llama así.
Claro, sí, porque yo lo que
te
quedé...
se llama así, desde que tengo conciencia.
Claro, o sea, yo comienzo a escribir desde que tengo conciencia. O sea, yo a los 5 años más o menos, hasta ahí, o sea, yo desde ahí me acuerdo.
No, y aparte
que también, para ver por
yo
qué.
Cuando iba viendo lo del libro, también es una historia que yo le contaba, a mí me marcaron muchas cosas, muchas vivencias, por ejemplo, de mi abuelo materno, pero que uno de chico no se las explicaban, uno las entendió después de grande. Yo siempre le contaba a él que, qué sé yo, mi abuelo tenía muy buen pasar económico y siempre se comía la peor fruta.
y yo no lo podía entender, diciendo cómo mi abuelo elige la que
está mejor.
Claro, porque claro, ellos vienen del hambre, de la guerra, y no podían entender que se tirara comida. Era una cosa que, y todas esas cosas por ahí no se van transmitiendo, o el sacrificio muchas veces para, qué sé yo, lo que era, qué sé yo, viajar en aquellos tiempos. Hoy en día uno dice, no, hace mucho frío, no se puede dar clase, por ahí, por poner un ejemplo. Y las escuelas, las condiciones de vida en otros momentos fueron mucho más adversas, y así todos se construyeron grandes cosas.
Hay palabras, y ya dijiste algo importante, porque hay palabras que quedan grabadas en la memoria del niño. Papá decía siempre, yo siempre me refiero a él, porque era el que a mí me guió, y él decía, tengo que conseguir transporte, decía papá. Y esa palabra transporte, voy a decir, ¿qué cosa? ¿No? Y el tipo iba a conseguir una camioneta, un camión, un auto, alguien que lo acercara o lo llevara a tal o cual lugar, ya sea para trabajar o para lo que fuera, ¿no? Entonces resulta que era a las vueltas de la vida, mira vos, nosotros con mi esposa, Marta Elena Bellico, ella, hicimos una empresa de transporte que empezamos en el 79-80 y estamos hasta el día de hoy trabajando.
Claro.
Fíjate de cuándo. A mí me quedó en la cabeza eso. Claro. ¿Viste cuando vos te dicen, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Y yo quiero ser chofer.
Decía yo,
¿por qué? Porque tenía un tío Juan Leiva, que andaba en esos años andaba unos camiones fantásticos, ¿viste? Que eran cabina casi simple, un banco para los dos, bueno. Y yo me subía y decía, qué misterio, el arranque, los cambios, claro, el freno, bueno. Y yo quiero ser chofer, porque lo veía él que era, viste, estaba ahí calentito. Bueno.
Mira que
esa palabra.
¿Y fuiste chofer?
También fui, sí, fui. Estuve casi un año manejando un camión de acá a Buenos Aires toda la semana. Salía los lunes de acá, cuando estaba todo bien allá para volver a cargar de allá para acá, volvía los jueves a la tardecita. Y si no, los viernes a la tardecita. Porque a veces no conseguís carga de allá para acá. Estuve un año, sí, casi un año haciendo eso.
Sí, yo, es muy conmovedor, aparte también el relato que vos sé, cómo era la infancia, los amigos, las cosas que pasaban. Porque yo le contaba a ella fuera del aire, y que te lo comenté a vos también, que yo vivo en una chacra, y al lado de mi vecina, que es una abuela, que está todo el día con la asada, acostumbrada a hacer cosas desde siempre, y uno ve el nieto con el celular, digamos, cómo uno no puede...
diferencia.
Claro, cómo uno no puede transmitir eso, decir, bueno, che, esforcémonos, hagamos esto, hagamos lo otro. Pensando solamente en la inmediatez, porque mucho del esfuerzo de nuestros padres o de nuestros abuelos es, bueno, yo quiero trabajar y estudiar, por ejemplo, trabajar para que mis hijos puedan estudiar, por poner un ejemplo, o me voy a esforzar para tener tal cosa, o para que la tengan mis hijos, yo no la pude tener y para que la tengan mis hijos. Entonces todo ese esfuerzo que hizo que hoy en día tengamos un montón de situaciones resueltas, lo hizo generaciones anteriores con mucho esfuerzo.
Eso empezó, te digo, cuando mi papá era niño. Mi abuelo paterno no era muy de decirle estudien, ojo, le convenía más que le cuiden las chivas, las ovejas, viste, porque atiendan la quinta, las verduras. Y papá, que fue hasta tercer grado ahí en el campo, hasta tercer grado, cuando él se pudo liberar de eso, te estoy adelantando lo que está escrito acá, cuando él se pudo adelantar de eso, se escapó de eso y lo primero que hizo fue ponerse a estudiar, a poder leer, poder escribir y poder manejar las cuatro operaciones de aritmética, matemática, ¿viste?
Claro.
Y bueno, a partir de eso, a nosotros, desde mi hermano mayor y a mi hermana menor, nos tenía, pero ¿sabes qué? Pisado, que estudie, no te voy a dejar más que el estudio para que te puedas desarrollar y puedas trabajar y hacer tu proyecto de vida. Eso nos decía papá, ¿eh?
Es que
pero a él no le dijeron eso.
No, lo que pasa es que fue un cambio, por eso yo digo que muchas veces el esfuerzo...
La diferencia entre este abuelo mío y el padre de mi abuelo, que vinieron de Europa ellos, la diferencia, los tipos venían instruidos de allá, sabían leer y escribir. Y se encontraron con que acá no había nada, y bueno, se las tuvieron que arreglar ellos también. Sí.
No, el valor de la educación, yo te digo que eso, lo que te decía es, por ejemplo, cuando pasó que después, en el caso, por ejemplo, de mi abuelo, que él tuvo una infancia que era el décimo hermano, que le llegaba la ropa hecha y la hacha del hermano, y pudo progresar económicamente, lo primero que se propuso es que sus hijos accedan, por ejemplo, a la universidad, cosa que para él fue una cosa re lejana, porque tuvo que trabajar de chico, todos esos esfuerzos que creo que son los que muchas veces se necesitan en este tipo de momentos en los que estamos ahora, para entender que las sociedades se construyen así, esforzándonos para un bienestar que por ahí no nos toca a nosotros, pero sí que puede llegarle a nuestros hijos o a nuestros nietos, y no quedarnos reducidos en lo que a mí me hace bien en el momento instantáneo.
Y esto es una cultura, eso, ¿no? muy simple, muy sencillo. Poder inculcarle a un joven que hoy por hoy tienen, si bien nuestra computadora mental era muy lenta, la nuestra era muy lenta, para ellos la tiene muchos gigas, como le dicen ahora, muchos gigas. Entonces son tantos los gigas que ocupan para cada cosa un poquito. Vos le podés hablar del caballo a un chico de 20 años, 18 años. Sí, qué lindo caballo, una vez anduve, pero no sabe qué es lo que, cómo es posible que haya un caballo, por qué hay caballo, por qué hay vaca, por qué comemos la carne de vaca, cómo hacemos, ¿cómo? ¿Quién se ocupa de eso? La vaca, ¿qué es? Porque yo tenía en una de mis chicas que preguntaba cuando nosotros teníamos gallinero en la chacra, y bueno, a veces se carneaba una gallina, un pollo para comer. Entonces una de mis hijas decía, ¿este es pollo comprado o es matado? ¿Cómo es este pollo? ¿Entendés? Porque ella vio cuando se procedió a con el pollo.
Claro.
Y entonces dice, yo si lo compramos, que viene ahí, viene.
Si yo no lo vi.
Pero este no
claro.
Lo compro.
Este que yo lo conocía.
Eso fíjate, te estoy hablando yo, no es muy lejos, 75, 76, el año 78.
Sí, yo creo que eso justamente está bueno que vos contás en el libro, porque si uno no lo deja un registro, se va perdiendo. Y muchas veces son ese tipo de esfuerzo, ese tipo de historias las que hay que retomar. Porque yo contaba, nosotros también en la editorial, nos ha tocado hacer otros libros y historias de inmigrantes, y bueno, una vida de mucho esfuerzo. Imagínate, se iban, volvenían a este país lejísimo de sus seres queridos,
abandonaron todo.
Y muchos perseguidos por la guerra o por otras situaciones,
lo poco o mucho que tenían lo abandonaron,
y se reencontraron acá. Muchos no conocían el idioma e hicieron un montón de cosas de las cuales nosotros nos beneficiamos, porque el esfuerzo lo hicieron ellos, digamos, y está bueno reconocerlo.
Otro tema que es lo de los chicos, bueno, viste que yo acabo, se van a enterar que fui entrenador durante 32 años, entrené chicos de 10, más o menos de 9, 10 años a 19, 20. En total, en todos los años y todo lo que pude hacer, en 32 años yo entrené más de 1000 chicos.
Claro.
¿Entendés? A veces repetidos, pero 1000 chicos. De todo el valle, porque estuve 4 años entrenando el seleccionado juvenil de nuestra unión de rugby, ¿viste? Y ahí conocí de otros clubes. Entonces vos en 4 años entrenás 16, 17, 19, al final tenés 4 promociones de chicos que las entrenaste.
Claro.
Si vos las 4 lo multiplicás por 40 más o menos, que eran los grupos que llevábamos, ahí nomás tenés la cantidad de pibes que tenés.
Sí.
Y en mi club entrené 32 años.
Claro.
Entonces, ¿qué sacás? ¿A dónde voy con esto? ¿Qué te quiero decir? Que a los chicos no les gusta mucho cuando vos les querés hablar de política. La palabra política es como una cosa que está allá, viste, lejos, ¿no? Son de 10 chicos, te digo que a lo mejor 2 o 3 preguntan o quieren saber.
Claro.
Porque yo tengo mis nietos, varios están en el tema y están encima de la política.
Sí.
Pero la gran mayoría de los chicos, eso no, es algo que no. Más vale hablarles de. Si querés hacerlos trabajar, te trabajan. Si los querés hacer, no sé, vamos a pintar el aula, vamos a plantar, vamos a arreglar el alambrado del club, no hay problema. Pero de política, si no,
vamos
por esa razón pasó esto que pasó.
Y otra cosa que está bueno que vos decís en tu libro, y que a mí me toca más o menos algo similar, pero en muchas mejores condiciones, es esto de cuando uno hace deporte acá en el Valle, no es que tiene 80 equipos acá a la vuelta,
no,
y claro. ¿Contra qué jugamos? Bueno, sí, no, es todo el esfuerzo para viajar. Mi hijo juega al básquet,
sí.
Los rivales no están acá, hay uno solo, el Progre. Después tengo que ir a Cinco Saltos, a Regina, con los caminos.
Dos partidos de locales acá, porque visitaba uno y te visitan a vos de acá, y después tenés que viajar a todos lados.
Claro, y no es el viaje de ahora.
Es el interior argentino.
No es el viaje de ahora, que por ahí uno tiene, mucha gente tiene vehículo propio, puede llevarlo. O sea, hoy en día.
Los padres se tienen que ocupar de eso.
Esto es una cuestión de que el deporte también necesita, porque si uno dice, si no juego, si no compito contra otros rivales, tampoco voy a mejorar. Entonces,
dilema, ¿viste? Se van sumando los dilemas. Por eso te digo que al chico, si vos un chico dice, mira, depende de la política del Estado Nacional con respecto a los deportes, vos podés tener una patinadora genial como la que tuvimos en su momento, a la cual los patines y un montón de cosas más le dio Maradona, porque se encontró con ella charlando en un evento de premiación nacional, y Maradona le dice, ¿cómo te va? Bien, estoy ahorrando para comprarme los botines especiales de patín. Y dice, ¿cómo es eso? Pero ¿y el Estado? No, dice, no, el Estado no me da nada. ¿Qué hizo Diego? Pon tu mandar al banco, sacar lo que necesite, no puede ser. Era una campeona argentina, no me acuerdo de la presión. Bueno, eso es lo que nos ocurre, ¿te das cuenta?
Sí.
O te involucras,
No, no, y aparte es esto que voy a decir, tenés que viajar, qué sé yo, a competir contra Regino, contra Cipolletti, y son muchos chicos, porque en todos son varias categorías.
En el equipo de básquet no, menos de 15 no tenés.
Sí, no, y son todas las categorías.
Sí, van varias categorías.
Claro, entonces está bueno.
El colectivo.
Bueno, y también cómo se hacen los clubes, porque muchas veces uno ve los clubes cuando ya están hechos, qué sé yo, nosotros, yo paso a veces seguido por el Roca Rally y uno ve todas las luces, todo así, o así.
Bueno, ahí va a estar, ahí vas a ver.
Yo por eso te comento, o sea, que uno muchas veces, el que no es del lugar y no ve el progreso, uno, yo vine a vivir al Valle acá hace un tiempo, pero si ve el club ya listo, ya armado.
Están dando, entonces, todos cercados, han trabajado estas últimas comisiones, han trabajado fantásticamente, se han agregado más canchas.
Y a su vez la distancia no es la que uno siente ahora del club, que está prácticamente
tener un club
integrado a la ciudad.
A 10, 15 minutos de tu casa, claro. Hoy por hoy es una fantasía, o sea, ¿cómo puede ser 10 minutos? Sí, aquí sí, asfalto.
Bueno, y otra cosa es la importancia de los clubes y el deporte para los jóvenes, para los niños, para todo. Como yo siempre digo lo mismo, una de las pocas actividades donde vos aprendés a hacer cosas con otros, porque en general en la vida son muchos más los ámbitos donde vos estás individualmente, pero hacer en grupo, donde el éxito o el fracaso es de todos, donde uno va aprendiendo, así, bueno, yo me tengo que sacrificar en esto, aquel con el otro, ta, 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 y donde está el equipo por sobre las individualidades. Eso es lo que por ahí los que tenemos hijos que hacen deporte, uno lo ve diariamente, pero hoy en día, yo incluso hablando con un amigo, hoy en día hasta están los deportes en línea, donde ni siquiera se ven con los amiguitos. Yo siempre lo cargo al hijo de un amigo que le digo, che, qué músculos que tenés, y le señalo el dedo gordo, porque claro, está como en los jueguitos, entonces tiene unos músculos bárbaros, pero él está solo.
Ahí en el vos recién dijiste una cosa linda, que ir al club de rugby, hoy es un jardín, es una maravilla, fantástico, vos lo vas a ver, así verde, hermoso, o sea, todo lo que era. Pero vos sabés lo que era eso cuando nosotros ingresamos y compramos ahí, y no es que teníamos la plata para comprarlo, sino que hicimos un esfuerzo supremo, todos, dirigentes y jugadores. Era un ladrillo, un horno de ladrillo era. Donde hoy estás, vos decís, pero esto está acá, el quincho, las primeras obras estaban, era un barrial. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a empezar por la limpieza, limpiamos todo, sacamos todo, arreglamos todo, emparejamos todo y empezamos, una cancha 1, una cancha 2 y así sucesivamente. Hoy es un vergel, pero han pasado... Claro. Escuchame, nosotros tomamos en el 85, compramos ahí, y a la fecha saca los años, lo que
sí. Sí, aparte, eso es un poco lo que yo te decía de eso, de transmitir, no solo quedarnos con el resultado final, sino con el esfuerzo que llegó a ese resultado,
claro.
Porque obviamente el resultado final es fruto de ese esfuerzo, sin un esfuerzo de, como vos decís, desde el 85 que alguien se puso a sacar piedra, hoy no estaríamos.
Exactamente, exactamente.
Y eso es muchas veces lo que se pierde, y en el libro tuyo se ve claramente de todo eso, todo lo que el esfuerzo fue generando.
Una cosa que siempre yo, en las reuniones de rugby que tuve la suerte de asistir para aprender, para estudiar el juego, yo conversaba con muchos y les decía yo, ustedes no saben lo que es el Roca Rugby Club. Ustedes van a ir a visitarnos a jugar y no van a poder creer la cancha que tenemos. Nosotros, a nuestra cancha han venido a jugar tremendos equipos de nivel nacional. Y los dicen, ¿cómo hicieron para tener esta cancha iluminada, todo claro, verde? Sí. Y porque tuvimos un tipo, un visionario, por ejemplo, el Oso Jovanovich, un genio. Tuvo otro tipo visionario, el Gallego Asensio. El Gallego Asensio, nos vamos de acá, porque nos fuimos del depo, nos vamos, se terminó, y vamos allá. Y nos fuimos allá y nos metimos arriba de la cabeza, y lo pagamos como pudimos, con un esfuerzo tremendo y colaboración de los socios y de los padres de los socios. O sea, eso no surge así de un capricho, surge de una necesidad. Nosotros no podíamos estar dependiendo del depo. Yo entiendo el depo como club fantástico, pero nosotros teníamos nuestro juego. Y esto es lo que te quiero decir a todos los que me conocen, y llegamos a este tema, les digo, nosotros tenemos 10 hectáreas que son con papelito aceptado, escriturado, que no se lo va a llevar nadie nunca, con luga y todo, todo nuestro, de nuestro juego.
Y ahí lo pueden encontrar en el libro.
Eso está, todo eso está ahí.
Había un tema musical que me dijiste, si tenés que poner, entraste acá al estudio y me dijiste, si querés poner
música,
buena música,
ponelo al libro.
Este tema
se llama
y me estaba preguntando ahí, estaba tratando
nuestro
de...
amo, nuestro amo fue al esclavo del indio. Ajá, si es posible, el tema en vivo del año 12
pero
o 16.
Viene así con toda la exigencia.
No, pero les dije por qué.
Sí, les dije por qué.
Claro,
se ajusta
qué
hoy.
¿Qué dice la letra? ¿Qué?
Mira lo que dice la primera
a ver,
parte.
¿Cómo dice? Pero me la dijiste recién.
Sí, te lo dije recién. ¿Dale? Te lo repito.
Dale.
Es así: mucha tropa riendo en las calles. con sus bocas, con sus muecas, con sus muecas de boca acerada, acerada, sí.
Pero no,
por las, por las carreteras.
De acá de apasionados por el deporte.
Hernán 110, te ganaste el Curuf y se va a comunicar desde Editorial Cruz sí. se comunican con el ganador
para que elija
su libro, porque es un sorteo de elección.
Exactamente.
Que no ponemos un libro nosotros. Y si es de anarquismo, se pone contento mi compañero Gato.
No, ya quedamos.
Si cuando le un libro sobre el anarquismo, viene feliz. Claro, la semana, mira, entregué un libro.
Claro, no quedamos como libro. 40 libros entregados y vos decís, che, pero ninguno.
Qué cosa, en serio.
Pero el año pasado
sí,
lo logramos.
Sí, el año pasado.
Bueno, estábamos charlando acá con Danto, que trajo su libro Desde que tengo conciencia. ¿Hace cuánto que lo escribiste?
Empecé ese año, mirá, ahí está.
Ajá.
El
17 de noviembre del 2021.
Mirá vos.
Sí, no, es... No, y aparte que es rememorar también la propia historia, que uno a veces no tiene todo tan
claro que, estructurado. Eso es lo que hay que, digamos, incorporar, ¿no? en tu accionar. Que no es que vos te vas a poner a escribir y en cuatro minutos... No. Vos vas a escribir frases, vas a narrar, te vas a equivocar, vas
a consultar.
Y van pasando los días, los meses, los años, y dices, claro. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde estoy acá? Y mirá que yo empecé de... 49 y 5 te da 54, ¿no? Bueno, yo empecé, si se quiere, desde el 54. Estamos en el 24.
Claro.
Y yo estoy escribía eso hasta el 93, en ese libro, claro. En este libro. Y sigo con el otro desde el 94
claro,
en adelante.
Justo te iba a preguntar eso.
Sí, sigo escribiendo.
Me parecía que estaba lindo decir esto que decís acá en el principio. Bueno, te preguntaba la fecha, el 17 de noviembre del 2021. En estos tiempos, ¿no? En donde se cuestiona tantas cosas del Estado, recibí la computadora que le compré al Estado Nacional como jubilado de ANSES. Y ahí empezaste.
Exacto. Así fue. La recibí y me puse a escribir.
Uh-huh.
Y me equivocaba, ¿viste? Como quien dice, empecé a escribir del 54, pero me iba, por ejemplo, al 60.
Claro.
Y le decía a mi señora, pero nena, escuchame, yo... ¿Cómo hago ahora para poner? Porque el 60 me quedó acá y yo estoy todavía en el 58. Y no, bueno, espera, entonces acércate más. O sea, que año por año vos tenés que ir recordándote cosas que van pasando y comparar y ver las fechas hasta llegar al 60. Y si no, me quedaba el 60 metido en el 56. Es todo un lío eso, no es fácil, ¿eh? A mi hija la molestaba, que ella entiende muchísimo de computación, a Yara. Y ella le decía, Yarita, por favor, ¿me pasas todo esto para adelante? No es fácil.
No, ni
es sencillo.
Todo un ejercicio.
Sí, no, sí, sí.
Y ahora el segundo viene más
el más segundo fácil, es más de fecha, pero con cosas mucho más concretas. O sea, esta proyección, digamos, del 54 en adelante es todo lo que me pasó hasta el 93.
No, y aparte que también son cosas que uno tiene más frescas, porque...
Claro, del 94 en adelante yo me vuelco más a lo que es la empresa, del trabajo, la familia, el desarrollo familiar y el deporte como acompañante, ¿viste? Porque por ser entrenador, ¿viste? Tenés que manejarte con muchos chicos, con muchos jóvenes, ¿viste? Y entrenarlos y explicarles, tener la didáctica de explicarle a un chico por qué tiene que llevar la pelota en las dos manos y la tiene que dar antes que se la quite. Y parece muy fácil,
no,
pero no es
no, para nada.
El que la lleva no la quiere dar y el que no la tiene la quiere. Y no es como en el fútbol, que en el fútbol le tocas un pie, falta. Y en el básquet le tocas con el dedo, falta. En el rugby no. En el rugby la persona que lleva la pelota sabe que lo van a derribar. Porque la regla dice que el jugador portador de la pelota, cuando cae tacleado o derribado, tiene que soltar la pelota.
Sí, sí.
No, es la única forma de hacerte la pelota.
Sí.
Mira la diferencia.
No, si yo siempre hablo eso, que en el básquet es muy... Al primer contacto
no,
ya es...
falta.
Full.
Sí. Y tres puntos.
Que sí, no es... No, yo creo
yo que... no digo que sea mejor nada el rugby, ¿eh? El rugby no es ni mejor ni peor que ningún deporte. Simplemente es diferente.
Uh-huh.
Es diferente.
Gracias, Dando, por venirte hasta la radio.
He venido varias veces acá.
Has venido varias veces. Sí. Gracias por venirte aquí al espacio. Gracias, Gato, por traernos este libro hoy. Y bueno, si lo quieren, lo pueden conseguir otra
vez. Sí, ahí ya lo vamos a estar publicando en nuestra red y cual.
Sí, yo voy a, de lo que voy a hacer, esto yo no, voy a imprimir todo lo que pueda, ¿no? Pero más que nada voy a acercar uno a, te digo, dentro de todo lo que escribí acá, uh-huh. voy a acercar uno al municipio de Plaza Huincul, que es donde yo me crié de niño, al municipio y a la escuela 22 donde yo fui a la escuela. Ahí los voy a dejar. Y ahí me voy a ir a Paso Aguerre, en Neuquén, y en esa escuela antigua también. Lástima que no es en la que iban mis primos, porque ahora no es más escuela esa. Claro. Pero bueno, hay una escuelita ahí, que lo voy a dejar uno ahí, y otro se lo voy a dar al consejo un consejo deliberante, que no tiene el intendente.
Claro.
De ahí me vengo a Roca, y se lo voy a dejar uno a la biblioteca, que yo conocí cuando llegué, acá a Roca. Y yo lo voy a dejar a la intendencia.
No, y aparte, como te decía, son historias que está bueno que queden registradas, porque, como yo siempre digo, los libros por ahí están en la biblioteca y un día pasa mucho tiempo, una persona lo ve, lo abre y le cambia la vida. Así que en ese sentido y con ese
espíritu. Sí, ahí se van a enterar de muchas cosas, ¿no? Muy lindas y no tan lindas.
¿Quién tiene una vida toda linda? Nadie.
No podés poner todas las cositas.
No, pero aparte, que así es la vida. O sea, así es la vida. Yo siempre digo, superar la adversidad es lo importante, no tener nunca adversidad.
Ese es un latiguillo de los jugadores, de los entrenadores de rugby, ¿no? Superar la adversidad.
Bueno, ahora nos toca una difícil superar.
Sí, estamos en plena superación.
Bueno, gracias por esta visita y nos vamos a encontrar el próximo día.
Dale, no hay problema. No.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.